que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré. Desperté esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos.
Hola pichulos, muy buenos días queridos radioyentes de Qué Locura de Radio. Esto es el programa más candente de la actualidad de la Fundación Manantial. Y ahora vamos con nuestros compañeros Paco.
Hola, buenos días.
Jesús.
Hola, Tommy.
Ángel.
Hola, buenos días.
Carmen.
Buenos días.
Como público tenemos a Tayeb.
Hola, buenos días.
Una nueva incorporación, Nico.
Buenos días.
Ángel Luis, como no.
Como siempre.
Buenos días.
Un viejo amigo de Qué Locura de Radio, Luis, buenos días.
Buenos días.
Bueno, y vamos ya con la actualidad más candente. Empezamos con noticias del otro lado del charco, como no, del presidente Santos de Colombia. El presidente colombiano Juan Manuel Santos da un paso hacia adelante en el proceso de paz. Varios miembros del ejército colombiano se desplazaron a La Habana con el fin de mantener conversaciones con miembros de las FARC. Por otra parte, el presidente Santos ha estado recientemente en Madrid, donde ha expresado al respecto de esta reunión. Santos expresó además el apoyo recibido por el gobierno cubano. El ministro español de Asuntos Exteriores, García Margallo, recordó que el gobierno español tiene la voluntad de crear un fondo fiduciario y de ir en cabeza respecto a las explicaciones a la Unión Europea con respecto al proceso de paz colombiano. Bueno, ¿qué opináis?
Bueno, pues vamos, yo creo que lo que está haciendo el presidente colombiano básicamente es buscar apoyos internacionales y yo soy bastante optimista respecto a este proceso de paz. Yo creo que definitivamente las FARC dejan las armas, casi seguro, vamos.
Hombre, si hemos logrado que la ETA dejara las armas, yo creo que está más que claro que las FARC también puede lograrlo. Además, en realidad las FARC que muchas veces se nutren de la misma impunidad del Estado colombiano, es decir, por ejemplo, un niño ve que su padre es asesinado a lo mejor por los paramilitares. Estos paramilitares tienen una impunidad total, con lo cual en el niño crece el sentimiento de odio hacia los paramilitares y se convierte de mayor en miembro de las FARC y termina haciendo lo mismo que hicieron a su padre. Es decir, como bien decíamos antes, Paco, como bien decías tú, por lo menos, es un círculo vicioso, una pescadilla que se muerde la cola.
Sí, yo quiero comentar dos cosas. Yo es que yo me hace la pregunta de lo que estás comentando, la noticia que estás comentando, de lo que estás hablando, de esa guerrilla.
Sí.
Me gustaría saber cómo se financia. ¿Cómo se financia?
Bueno, buena pregunta, la verdad. He oído rumores de que se financia con el narcotráfico, pero claro, estas cosas no se pueden asegurar sin tener una base, sin tener pruebas. De modo que tampoco voy a decir a ciencia cierta cómo se financia porque no lo sé con seguridad.
Claro, yo estoy con Tommy en que la fuente de financiación no está muy clara. Lo que pasa es posible que ande por ahí la cuestión, pero yo pienso que las FARC nacen un poco como reacción a esa especie de ciudad sin ley en la que se había convertido Colombia por parte de los paramilitares, ¿no? Es una reacción popular que dice, bueno, hay que hacer algo. Yo no voy a decir que las FARC hayan tenido razón en todo lo que han hecho, pero creo que son un poco el producto de la violencia de los paramilitares.
Hombre, ahora mismo Colombia es un país que lleva más de 40 años en estado de guerra. Entonces, la sociedad colombiana, el pueblo colombiano, ha dicho tanto al gobierno, como, bueno, tanto al ejército, como a los paramilitares, como a las FARC, un mensaje muy claro. Déjennos en paz.
Claro, es que además las FARC no tienen una petición territorial, no tienen una reivindicación, solamente nacen como eso, como un grito de rebeldía contra el Estado.
Las FARC nacieron, fundadas por el padre, no sé si Camilo, no sé si por un sacerdote, Camilo Torres, en vista que ha habido varios intentos de derrocar a la izquierda por manos no democráticas, es decir, mediante un golpe de Estado. ¿Esto en qué se ha traducido? Pues se ha traducido en una acción de la guerrilla completa y duradera, por desgracia. Y aparte, también me gustaría señalar que si bien en un momento las FARC nacieron con el impulso con el objetivo de impulsar, yo creo, a las masas populares, los motivos se han desviado por completo.
Sí, yo quería hacer un comentario. Yo, como he dicho antes, que cómo se financian, todo, pero también cómo se financian en el modo de armas.
Bueno, pues yo no sé cómo se financian las armas. Lo que sí es cierto es que tanto las FARC como para los paramilitares buscan territorios que son conocidos por su riqueza. Entonces, claro, de ahí viene el problema del éxodo masivo de ciudadanos colombianos. Colombia es uno de los países con más desplazados internos. ¿Por qué se producen estos desplazados? Bueno, pues muy sencillo. Vamos a ver, hay una serie de personas que están viviendo en un territorio muy codiciado por las FARC, ya sea por sus riquezas, ya sea por sus cualidades estratégicas. El caso es que le dicen, os vais o os matamos a todos. Efectivamente, ellos se van.
Yo creo, Tommy, que sin armas no son nada.
Ya.
Sin armas no son nada.
Bueno, cambiemos el chip sin que este deje de ser colombiano. ¿Cómo no? Lo hacemos con esta cumbia de los guacharacos, Baila Rosita.
Espera.
Bueno, y de Colombia en un reprise nos volvemos a hablar con Jesús. ¿Qué nos tienes?
Gracias, Tommy, compañero mío. Tomás Gómez, de noticia de Parla. Tomás Gómez, el héroe socialista de Parla, convertido en villano, que no sabía jugar al mus. El PSOE acaba de echar a patadas a Tomás Gómez de su responsabilidad como secretario general del PSM para evitar una derrota inmensa. Según Rafa Simancas, qué vueltas de la vida, qué vueltas de la vida. Aquellos días de vino y rosas en las que el socialismo parleño saboreaba las miles de triunfo electoral han acabado de forma desastrosa. El pasado mes de octubre, José María Fraile era detenido por la Guardia Civil imputado por 7 delitos, tras pasar 4 días en la cárcel de Soto del Real. Recuperó la libertad desde abonar 60.000 euros de fianza de los ahorros de sus padres, dijo. Y este mes de febrero, Pedro Sánchez ha expulsado con cajas destempladas al que fue alcalde más votado de España en dos ocasiones, autor intelectual de la implantación del tranvía más famoso de Europa, más caro que una sonda espacial. Triste final, con cambio incluido de la cerradura de un despacho. Qué curioso, lo mismo que sufrió la actual regidora, Beatriz Cedillo, que ahora sonríe con el bastón de mano de la alcaldía en mano. Pues perpetuo protagonizado por Tomás Chema, quien a hierro mata el hierro muere. Casi nadie ha sabido en defensa de Tomás Gómez en su partido, excepto un puñado de militantes parleños de los apenas 50 que se personaron en Ferraz gritando consignas contra el líder nacional, cansado de ver, oír y leer informaciones sobre los escándalos que se vienen produciendo en Parla. Sánchez le echó un envite al autodenominado Invitus del Callao. Vete. Con dos pitos y dos sotas, Tomás quiso acusar a su superior, que ocultaba una jugada de cuatro reyes. Pensó que Pedro iba a chantar con como ya hicieron Zapatero, Rubalcaba, y respondió con su órdago. Nunca. Como bien saben los aficionados a este pasatiempo, jugador de chica, perdedor de mus, y a Gómez se le ha quedado cara de favorito. Lo ha perdido todo, excepto su honorabilidad,
por supuesto.
Compañeros, ¿qué opinan de esto?
Bueno, aquí tenemos un nuevo invitado que parece que tiene algo que opinar. Jota, buenos días.
¡Hola, buenos días! Quiero decir una cosa, y es que estas cosas que pasan en Parla no pasan en el mundo Abertzale, porque yo soy Abertzale y socialista. Yo soy vasco, no español. ¡Vasco!
Paco, ¿tienes algo que decir? Bueno, podemos hablar. Si tienes una opinión sobre el tranvía, yo quería hacerte una pregunta, Paco, compañero. ¿Tú cuando vives en Parla había tranvía o no había tranvía?
En un principio no, luego ya lo construyeron, pero en un principio no. Pero yo quería hablar sobre Tomás y sobre esta gente, que es que ya estoy cansado. Estoy cansado de que cada vez que abra una página de un periódico, vea la televisión, escuche radio o me meta en internet, no hay político que no aparezca que no esté implicado en un soborno, en una situación de este tipo. Estoy ya cansado, súper cansado. O sea, es que es demasiado. Es que yo, aquí no se salva nadie.
Claro.
No, es verdad.
Es normal.
Es verdad, te cansas, es que te cansas mucho. Son vaiciosos. Vaiciosos.
Claro, es normal que te canses. Estos políticos no son abertales, ni son socialistas, ni nada por el estilo. Son españolistas opresores. ¿Cómo no vas a estar cansado?
Y que luego esta gente nos pida sacrificios a todos nosotros me parece de una desvergüenza total. Así es que, pues no sé cómo se va a limpiar todo esto. La cosa es más grave de lo que parece, porque es que no se salva ningún partido, ni a ningún ámbito, ni municipal, ni comunitario. Es que no se salva a nadie, vamos.
Es que este país está lleno de chorizos. Venga, damos paso a una melodía.
Gracias, Jesús. Bueno, pues hoy voy a hablar sobre la parte más oscura de Internet. Algo que se ha dado en llamar Darknet. Digamos que sería un conjunto de páginas a las que se acceden mediante un navegador que no es Google y que no voy a dar su nombre, y que tienen, entre otros servicios, por decirlo de alguna manera, desde una red de pedofilia llamada Hard Candy hasta películas snap, venta de armas, asesinos a sueldo, que, bueno, entre los asesinos a sueldo pues puedes contratar uno o varios, o los que quieras, vamos. Y te cuesta matar a una persona pues unos 4.600 euros si eres de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea, y si eres de Estados Unidos o Canadá, pues te hace una rebajilla, te quitan 750 euros. También puedes comprar burundanga, la típica droga esta zombie, que por 240 euros te compras un gramito, y de un gramito te salen pues la friolera, para que os hagáis una idea, de 5 miligramos dejas a una persona completamente zombie durante media hora. O sea que la cosa es grave. Documentación falsa también, en fin. Comentaros también que las características de estas páginas son que la gente que entra en ellas son totalmente anónimas y prácticamente imposibles de seguir el rastro. Es decir, son tan complejas que es imposible de seguir el rastro a la gente que navega en ellas. Y por último, y como dato así un poco raro, decir que tienen incluso su propia moneda. Es decir, utilizan una moneda que se llama Bitcoin, es decir, pagan en ese tipo de moneda, las transacciones, la gente que contrata estos servicios, que un Bitcoin equivaldría a unos 200 euros, más o menos, 206 euros. Simplemente es esto, sirva como, querría ponerlo aquí encima de la mesa, y sirva como, nunca mejor dicho, como aviso a navegantes. Cuidado que esto es muy peligroso. ¿Qué tenéis que...? ¿Qué comentará
yo? Yo lo que no entiendo es por qué no detienen a los creadores de estas páginas.
No pueden. Es que nadie las crea, nadie navega, nadie. Es imposible seguirlos. Pues, de hecho, tú puedes contratar a hacker ahí. Ahí los hackers se mueven como peces en el agua.
Y es una página que se llama Darknet.
Se llama Darknet, sí. Terminado en T. Y se accede por un navegador que no quiero decir, prefiero no decir el nombre por aquí. Ya, no hay más pistas, pero no es Google ni los que se conocen habitualmente. Esto en un principio se creó para, en los estados en los que políticamente se perseguía a la gente, para que hubiese un foro para comunicarse esas personas. Pero al final se ha convertido en lo que es ahora mismo. La parte más negra, más oscura de la red.
Qué horror, de verdad.
Y es que la propia policía, la propia Guardia Civil reconoce que no puede seguir el rastro dentro. Te alerta sobre ello, pero no puede seguir dentro. Toda esta gente está hecho de forma tan compleja que tu identidad se pierde una vez que está dentro. Entonces, sí,
Apple. Bueno, eso es igual que tirar darte un tiro de gracia, el tiro a la nuca, por de muerto.
Sí, no, aquí por 4.000 eurillos pues, te quitas de en medio a alguien que te sobre, ¿sabes?
Sí, es
tan fácil como eso.
Es increíble, quitar la vida por 4.000 euros, macho.
4.000, en concreto 4.616, para quedar. O sea, que se mueve en el precio de ese tipo, puedes contratar cualquier cosa.
O sea, siempre sea con dinero, claro, el dinero es el que manda.
No, claro, por supuesto. Esto...
Todo para por dinero.
Y diréis, bueno, ¿cómo se hacen esas transacciones? Porque tú puedes comprar heroína por aquí, pero heroína en kilos, cuidado. Entonces le preguntaban a la Guardia Civil que cómo se hacían las transacciones de... O tú compras un rifle que te puede costar 2.000 euros, un rifle de francotirador, y dices, bueno, ¿cómo se hace una transacción de ese tipo? Eso no lo vas a mandar por Segur, no se puede. Entonces se hacen siempre en mano, si se puede, o por vías pues totalmente ilegales, pero muy enmascaradas. Además, el que compra y el que vende no se conoce, no se ven, todo es anónimo. Es dificilísimo poder acabar con esto, muy difícil. Bueno, dicen que Internet es la autopista de la información, ¿no? Pues quien tenga la intención de tomar el desvío y meterse en esta autopista sabrá que va directamente al infierno. La canción que acompaña esta noticia es Autopista al Infierno, Highway to Hell, de AC/DC. Doy paso a mi compañero Ángel. ¿Qué nos traes, Ángel?
Gracias, Paco. La policía detenía una peligrosa red de proxenetas rumanos. La Policía Nacional detuvo a finales de mes de enero una peligrosa banda de proxenetas que luchaba por hacerse con el control del sector de la prostitución. ¿Qué opináis? Yo creo que esto de la prostitución.
Es rara la semana que no hablamos de los presidentes estos, es que están por toda España y por todo el mundo.
Yo es que si yo no voy a poner a juzgar a nadie que acuda a las prostitutas, pero yo creo que si se acudiese a una prostituta se debería acudir a un sitio en el que por lo menos se sepa que las tiene con su seguridad social, con contratadas en debidas condiciones y que no la están explotando. Entonces, no es lo mismo, a lo mejor, ir a un club de alterne que ir a una prostituta de la calle de la colonia Marconi, por ejemplo.
Sí. La prostitución tendría que estar legalizada y
sí,
Totalmente. Y no están las chicas ahí en la casa de campo, por ejemplo, ahí en el invierno con el frío que hace. Y los chicos que van de excursión y ven eso, ya, y no sé, se llegan a alucinar cuando ven eso. Entonces, tenía que estar legalizado y ellas con su seguridad social y sus chequeos o sus...
Claro.
Y eso y...
Claro.
Y eso.
Yo es que soy de los que piensan que la prostitución debería ser una actividad no ilegalizada, sino regularizada. Además, la ilegalización de la prostitución no va solamente en contra de la ciudadanía, ni en contra de los... y no va tampoco... Bueno, sí, podría decir se va en contra de los profesionistas, pero sobre todo en realidad, si nos paramos a pensar, va en contra de las propias prostitutas. Es decir, por ejemplo, si una prostituta está en Nueva York y le pillan con una bolsa de... con una bolsa llena de condones, llena de preservativos, cosa que es necesaria para su trabajo porque tiene que cuidar su salud, la policía inmediatamente las detiene. Acusándolas de ser prostitutas, claro está. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas de ellas, por no decir todas, que cogen y se van para toda una noche, se cogen uno o dos condones. Pero claro, si atienden a uno o dos clientes, muy bien. Pero ¿y si atienden a más, qué hacen? ¿Y si atienden a más clientes y no tienen con preservativos, qué hacen?
Yo lo que creo, estoy de acuerdo con lo del tema de legalizar la prostitución. Y creo que además el fin último de esa medida tendría que ser evitar la explotación de la mujer. Con eso conseguirías el fin primordial, que es ese, evitar que una mujer esté trabajando, entre comillas, en un estado de esclavitud o semiesclavitud. Yo creo que debería
legalizarse. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Ahora te dejo espacio, Rubén. Yo creo que hay algunos sectores, por ejemplo el PP, que quieren que la prostitución sea ilegal porque, claro, así si ven a una prostituta ejerciendo la prostitución la pueden multar. ¿Y a eso para quién va? ¿Dinerito para las arcas del Estado o los bolsillos de los peperos? ¿Entiendes?
Yo creo que es un trabajo como otro cualquiera.
Sí.
Quien lo quiera hacer, que lo haga sin que haya un tío que le esté pegando y le esté obligando.
Totalmente de acuerdo.
Y lo segundo que iba a decir, que hacen, no dicho por mí, he dicho en muchos foros y todo, una gran labor social. ¿Por qué? Porque según dicen, un tío cuando necesita se va con ella. No lo busca de otra forma, X... Vamos a ponerlo, me voy de fiesta, engaño a un, ¿sabes?
Claro.
Hacen un bien social para mucha gente.
Pues sí, tienes toda la razón del mundo. Además, yo creo que tal y como le están pasando a algunas prostitutas, en vez de ilegalizarlas, deberían reconocerlas. Es decir, es una cosa que para mí la prostitución no es el trabajo que yo querría, por ejemplo, pero sí es una cosa que yo creo que ser prostituta es que tiene mucho mérito, ¿sabes?
Yo he leído que las parejas, de hecho, hacen dos veces el amor a la semana, como mínimo.
Ya, yo creo que la prostitución es una cosa que, si una la ejerce voluntariamente, tiene muchísimo mérito, porque es un trabajo muy duro que uno hace porque ya está desesperado y porque ya no le queda otra. Es decir, por ejemplo, una mujer o un hombre que tenga que mantener a su familia y no tiene trabajo, pues, ¿qué va a hacer? ¿Ponerse a robar? ¿Ponerse a delinquir? No. Pues para eso se puede también, tendría la opción esa de ganar dinero, sí, prostituyéndose, pero por lo menos ganaría dinero honradamente.
Tommy, ¿sabes tú de las mujeres?
Sí.
¿Y qué me dices de los hombres?
Claro, por eso lo acabo de decir, los hombres.
Hombres que se prostituyen.
Claro, pues lo mismo digo, es una profesión que tiene su mérito, porque uno se prostituye uno voluntariamente, pero no se prostituye porque le guste, sino porque no le queda más remedio. ¿O me equivoco, Rubén?
Te voy a especificar que la gente que está trabajando porque sí, aparte, porque es un trabajo, y todo trabajo trae lo que tú has dicho, pero luego está bien pagado, ¿me entiendes? Mucha gente también, de las que quieren estar, estamos hablando, se benefician de que está bien pagado también.
Sí, claro, eso sí.
Bueno, ahora voy a poner una canción de Supertramp, Logic Carlson.
joyful, they'll be singing so happily. Oh, joyfully, oh, playfully, watching me. But then they send me away to teach me how to be sensible, logical, oh, responsible, practical. And then they show me a world where I could be so dependable, oh, clinical, oh, intellectual, cynical.
Económicos. El primogénito Isabel Pantoja tiene una importante deuda con Hacienda y está pendiente de una demanda millonaria. A ver. Está claro que no corren buenos tiempos para el clan Pantoja. 3 meses después del ingreso de la tonadillera a la cárcel, están saliendo a la luz los detalles sobre la magnitud de los problemas económicos en los que está inmerso su primogénito. Cuando Kiko Rivera se convirtió en concursante de Gran Hermano Bis, ya se afirmó que lo hacía motivado por un interés puramente monetario, aunque entonces no se conocían los pormenores de la grave situación de Diyoki. A diferencia del resto de participantes, el primogénito de Isabel Pantoja entró en la casa de Guadalí de la Sierra 4 días después de que empezara el programa, y lo que le impidió hacerlo con sus compañeros fue una cita en el juzgado. Kiko tuvo que comparecer ante el magistrado a raíz de la demanda interpuesta por el compositor Guille, el Invencible, por la supuesta adjudicación y registro de la autoría del tema Así soy yo en la Sociedad General de Actores. El músico ha solicitado una indemnización de 359.000 euros, una más que destacar la cantidad de dinero a la que deberá hacer frente el Liz Jokic, el juez da razón al demandante. Es que te debe mucho dinero el este, porque luego dice que va a vender la casa donde vive y va a vivir en nuestra casa más pequeña.
Sí, Carmen, yo sé la noticia, llevo conociendo desde ya hace días aquí en esta radio, que la canción de Así soy yo no era suya, era cogida, la había copiado. Y luego, ¿quién era, cómo se llama el cantante que a eso, que había copiado la canción, pero...?
Sí, porque hizo una canción diciendo que era suya y luego salió el verdadero...
Y no era suya, y la denunció y otro ganó
claro, le tiene que pagar un dinero. Y luego le da Hacienda dinero.
Pero le paga por daños y perjuicios, ¿eh?
Claro, todo lo que quiere.
Y porque la cooperación, y la cooperación, daños y perjuicios.
Claro,
y ha perdido, según tú has dicho.
Sí, claro que ha perdido. Ahora tiene que pagar.
Y tiene que pagar, ¿no?
Y luego dice que quiere ayudar a su madre, no sé cómo.
Claro, eso, la verdad lo pensaco.
La Isabelita sigue en Inglaterra, también parece que tiene problemas con el novio,
¿no?
Que si rompe, que si no rompen, o sea que es que estos hijos de la Pantoja no la duran los novios, ¿no? No sé qué le pasa a los chicos, que no duran ahora con las parejas nada. ¿Qué os parece?
Yo creo que es que en el mundo del famoseo todo se mueve por dinero, es decir,
sí.
Yo, para mí que es cierto que si Paquirrín lo ha hecho, si Paquirrín lo se ha metido en la gran hermano VIP, ha sido porque sabía que iba a sacar tajada.
Porque si hubiera quedado un poquito más, si debía tanto dinero, ahí es fácil ganar dinero.
Pero lo claro, único, es claro que... Es que lo hace él, lo hacen todos los que están ahí, yo creo.
Yo dices que ¿por qué tiene tantas novias y le dura tan poco? Pero es que yo no me lo explico, si no tiene cuello el hombre. ¿Cómo va a ligar ese? Si tiene unas mujeres que no vea.
Por liga. Por dinero, macho, por dinero.
Pues no lo sé, no lo sé. Yo no digo si por dinero o no, dinero no. Pero es que no tiene cuello. Está calvete como yo. Y tiene una tripa más grande que yo.
No, está más calvo que tú.
Más calvo que yo.
Más
mira,
calvo,
mira.
Sí.
Y tiene unas mujeres que no vea.
Porque el apellido Pantoja da mucho dinero y muchas entrevistas, le cuesta salir mucho en las revistas, en los programas de corazón de la radio, de la tele, y eso le gusta a las chicas.
Sí, pero dicen que Paquirri ya, su nueva va ya en serio, que no va como además.
Bueno, pues a ver si es verdad. Bueno, pues, ¿más?
Yo creo que ya podemos ir pasando a la sección de Cajón de Desastre.
No, la canción, no me acuerdo cuál es.
Tanto, de Víctor Manuel.
Pero...
Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel y tu pecho en mi pecho y tu desnudez y olvido reproches que imaginé. Vente conmigo al huerto que están las rosas queriendo ver la promesa que ha roto para volver y así creer lo que les conté. Dije que te quería como a nada en el mundo, que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar con la puerta abierta de par en par, de par en par. Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón con tus cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarrón. Siento tu mano tibia que palma a palmo besa mi piel y tus brazos me enredan hoy como ayer, en este nuevo día vuelvo a creer. Vente conmigo al puerto, que hay una barca en el malecón con tu nombre pintado secando al sol, con tu mano grabada junto al timón. Sabes que te quería como a nada en el mundo, que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar con la puerta abierta de par en par, de par en par. Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón con tus cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarrón.
Quiero abrazarte tanto con mis sentidos, con tanto amor, que no haya más sonido que nuestra voz y mi cuerpo en el tuyo continuación. Y andaré la tierra como un romero buscando a un dios, y tendré tu regazo, tu comprensión, una casa pequeña para los dos. Tú sabes que te quiero como a nada en el mundo, que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar, con la puerta abierta de par en par, de par en par. Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón, con dos cubiertos y tu canción, y con tus flores en el jarrón.
Vale, ahora cajón desastre. Empezamos por Tommy.
Bueno, yo empezaría en realidad por Jota, porque le tenemos aquí con nosotros en el público. Jota, ¿qué nos tienes que decir?
¡Ay, qué me da! ¡Ay, qué me da! ¡Vais a ver un vídeo horrible sobre cuando los Batasunist hicimos, sobre cuando los JJ y qué, hicimos la mini! ¡Dentro vídeo!
Camarero, otro calimocho. Tengo que beber para olvidar. No puedo soportar que Osasuna fichara a Camacho, el entrenador más españolista del mundo.
Zeta, estamos bebiendo demasiado. A ver si vamos a cometer una locura.
Tú tranquilo, que yo controlo. ¿Qué crees que vamos a hacer? ¡Ay! Por el Arrano Belcha, menuda resaca. Pero, ¿dónde estamos?
¿Qué pasa?
¿Qué hicimos anoche, Jota?
Os habéis apuntado en el ejército español. Y como no estáis en formación en menos de un minuto, os empapelo. Estoy orgulloso, reclutas. Sois la promoción más numerosa desde hace años. 5 nada menos. ¿Cuánto español junto?
Oiga, que aquí nadie es español, ¿verdad, Wilson?
Esto es un error. Estábamos borrachos. Nosotros dos nos vamos de aquí ahora mismo.
Como queráis, pero os enfrentáis a un consejo de guerra de tres mares.
Jota, será mejor que nos quedemos un tiempo.
Bien dicho, recluta naranja. De aquí no se mueve nadie.
Eres un españolista.
Recluta verde, es lo más bonito que me han dicho en la vida.
Por la purdina, Farroa, no aguanto más. Tengo que salir de aquí como sea.
Jota, tampoco se está tan mal. Hacemos ejercicio, la comida es buena.
¡Reclutas! Ha llegado el día que estabais esperando desde que entrasteis aquí.
¡Bien! ¡Por fin ha llegado de postre!
Mejor todavía. Esta tarde os licenciáis. Hoy besaréis la bandera de España.
¿Besar la bandera española? No puede haber nada peor.
Podéis estar muy orgullosos. No solo vais a jurar bandera. Además, tenemos un invitado muy especial. ¡Majestad el rey!
Hola, chavales. Me llena de orgullo y satisfacción que entréis en mis ejércitos.
La imagen que habéis dado ante su majestad va a tener consecuencias.
¡Genial! Entonces nos echas del ejército, ¿no?
¡Por Dios! Si le habéis caído genial, vais a trabajar para él en la tarjeta.
Venga, chavales, ya veréis qué bien le caéis a Sofía.
Bueno, querida Carmen, a ti te gustan mucho los cómics, ¿no?
Sí. Voy a hablar de Mortadelo y Filemón. Francisco Ibáñez publicará el 8 de abril El Tesorero, el álbum número 200 de sus destornillantes detectives, que investigarán al responsable de finanzas del Partido Popular, inspirado en Luis Bárcenas.
Me alegro de que este hombre haga eso, porque realmente ya va siendo hora que el humor tome partida. Bueno, los de jueves ya lo hace todas las semanas, pero que ya va siendo hora de que muchos dibujantes se planten contra lo que está pasando en España.
Bueno, pues yo tengo una cosilla aquí para Cajón Desastre. Y me gustaría hablar de las orcas, esos animales que vemos en los acuarios y todo eso, que hacen tantas monerías, ¿no? Son animales muy inteligentes, son sociales y toda su vida viven en grupo. Pertenecen al mismo grupo, además. Y es que a raíz de una película que se estrenó en el 2013, que se llama Blackfish, perdonad mi pronunciación en inglés, en la que se narra la muerte de dos cuidadores de orcas por estrés de las mismas, ha surgido un movimiento que aboga porque si ya no se pueden soltar las que tenemos porque no podrían sobrevivir fuera, si al menos no seguir cazando orcas para el fin que se tienen ahora de recreo en los parques acuáticos. Solo lo último, decir que la única orca que se ha liberado ha sido Keiko, que es la famosa orca de la película Liberad a Willy, que vivió 14 años en libertad y que murió por muerte natural, en concreto por neumonía. Es el único caso de orca liberada, ya que no se pueden liberar las que tenemos actualmente porque no sobrevivirían y contagiarían al resto, si al menos dejar de cazar orcas para ese propósito. Esa era mi noticia nomás.
Bueno, las orcas vienen de la raza de los delfines, ¿no? Tienen la misma boca.
Sí, creo que son cetáceos todos. No me hagáis mucho caso porque tampoco soy un zoólogo. Pero delfines, ballenas, orcas y demás creo que proceden del mismo.
Te iba a preguntar, has dicho delfín y no he escuchado cuál es el fin.
Quería decir delfín, ¿no?
Delfín. No, perdona, es que no recuerdo lo que...
No, has dicho para capturarlas con ese fin.
Sí.
¿Cuál es el fin?
El que sirvan de espectáculo en los parques acuáticos.
Vale, es que no ha quedado claro, Paco, por eso te lo
decía. Vale. Es que como me había referido anteriormente a ese...
No, claro. Es que las ballenas se cazan para comer, por ejemplo.
Bueno...
Yo creo que no deberían cazarse para nada, pero bueno.
Bueno, queridos radiodientes, la semana que viene estaremos en el Rastrillo de Parla, junto a la Casa de la Cultura, de 10 a 11. Vengan a disfrutar de las mejores entrevistas. Todo esto el día 12 de marzo. Y ahora, bueno, pues un saludito para la Radio Semanas y Fundación Manantial, que a lo mejor no tienen tanta fama como la nuestra gelada. Esta fue broma. Y bueno, chicos, ¿cuál es nuestro grito de guerra?
Siempre.
Vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré.
Desperté esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un ser.
me gusta vivir la vida, ya nadie di explicaciones. Soy bohemio y soñador, pregonando ubicaciones. La noche a mí me seduce y embruja mi fantasía. Y es que la noche me inspira, tiene adorada enemiga.